está fea la mañana, definitivamente, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Se mojaron para llegar?
No mucho.
Pero mirá, ¿qué te pasa con paraguas, sí, con llegamos, capucha?
Llegamos acá a las 6:30 de la mañana.
Ese es un buen chiste de Pito Garcés. Aquí estamos con la tertulia de los martes ya conformada. Y vamos a los saludos entonces. Adolfo, Fito, Garcés, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Juan Carlos Dollenard.
Muy bien, muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buenos días.
Y Juanir Sartú.
Buenos días.
Todos rurales, ¿no? Todos asiduos visitantes de la Expo Prado.
Todos de Bombachibota.
No, en serio, ¿quiénes vienen a menudo?
Yo sé que existe el pasto porque voy a las canchas de fútbol con cierta regularidad.
Bien, te has definido muy claramente.
Yo de que abandoné la profesión de agrónomo, abandoné la rural también.
Sí. Gonzalo,
hace muchos años.
Ya está, con esto se descalificaron, no pueden opinar nada.
¿Y ya tú?
No, yo voy a poder, ¿por qué le voy a discutir a Gonzalo? Porque el año pasado vino una vez, fuera de la sesión que hicimos acá, vino una vez a ver la rural, que hacía muchos años que no venía.
Bueno, así que un poco más de autoridad que quién.
Pero, que Fito.
Que Fito.
Y además jugué un partido de fútbol alguna vez.
Que no se interprete como una actitud contestataria a la oligarquía agraria, de ninguna manera.
Bueno, en esta mesa en la que por casualidad hay dos ingenieros agrónomos, aunque uno de ellos muy alejado de la profesión, como decía recién, el caso de Dollenard, en esta mesa hace tiempo que está picando un tema que es el del desarrollo forestal uruguayo, porque la discusión amagó algún día, después continúan los corredores. Dale, largala, Onir, ¿cuál es tu preocupación?
Gonzalo es el promotor de esto, es Gonzalo el que me quiere pegar.
El instigador.
Pero te quiere pegar porque tú dijiste determinadas cosas.
No, en absoluto, yo nunca dije nada.
No.
Él es el que quiere decir algo, que lo diga primero y yo le contesto.
Dale, Gonzalo, entonces, si no, no empezamos más.
No tengo problema.
No le gusta hacer...
Yo también pensé que iba a jugar el contraataque, pues, ¿no? Salgo atacando.
No, es facilísimo.
Perfecto, muy bien. El sector forestal uruguayo. ¿Qué hemos tenido? En primer lugar, desde que empieza la forestación en el Uruguay, en forma seria, vos tenés que en todo el territorio nacional el valor de la tierra se duplica o se triplica. Es decir, esta es una actividad que tiene esa peculiaridad que ingresa en el país y te duplica o triplica el valor de toda la tierra. Empecé, número uno.
Según decía Cardoso, hoy es difícil conseguir un suelo forestal por menos de $1,000 la hectárea,
¿verdad?
¿No?
Es absolutamente cierto, es verdad. Y cuando se empezó con esto, esos suelos valdrían $300, $350 la hectárea, no valían más. Y es verdad que también el resto, cuando las forestales entran y se sabe que se compra esa tierra y después no revierte, porque no es como que esos alzas de precios cíclicas que después la gente sabía que volvían a bajar. Con esto se sabe que no volvían a bajar. Entonces la gente salió, compró en otros lugares y eso elevó el precio de la tierra en todo el territorio nacional. Partiendo además de los suelos más pobres, ¿no? Con los índices de CONEAD más bajos. Número dos. Introduce en el país un nuevo rubro que tiene capacidad clarísima de generar divisas y además de contribuir al problema de un país que tiene una seria y estructural crisis energética. No es poca cosa. Tercer elemento favorable. Genera mano de obra, trabajo calificado y no calificado, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más alejadas del país. Cuarto. En la actividad forestal, como se ha visto y es absolutamente evidente en todas partes, te moviliza toda la economía. Transporte, los puertos, toda la economía queda movilizada. Quinto, es un sector que está demostrando una capacidad evolutiva extraordinaria. Vos fíjate que, decía el ingeniero hace un rato, hasta ahora se llevan forestadas 800.000 hectáreas. Uh-huh. Pero no quiere decir que hayan entrado en producción. Hay algunas que están con los árboles así chiquitos. Con esas 800.000 hectáreas, en este año nosotros vamos a exportar $300 millones. La ganadería creo que exporta, en carne creo que se exportan unos $1,000 millones más o menos, pero utiliza 12 millones de hectáreas. Pues fíjate la potencialidad que hay en eso a futuro. Toma en consideración que las hectáreas que son susceptibles de ser forestadas bajo la ley forestal llegan casi a $3 millones. Agregale eso. Y agregarle además que falta todo el desarrollo...
Las hectáreas que son susceptibles, decías...
Están forestadas, que son de prioridad forestal, sí. Más o menos 3 millones de dólares, de las 18 millones que tiene el Uruguay, ¿no? Y hasta ahora se han forestado solo 800.000. Y como digo, no las 800.000 están en producción.
No, porque hablabas de 3 millones de dólares.
3 millones de hectáreas.
Ah, no, por eso.
Dijiste dólares.
Dijiste dólares. Por eso te pregunté que repitieras. Repetí por una tercera vez.
El Uruguay tiene 18 millones de hectáreas, de las cuales, de prioridad forestal, son un poquito más de 3 millones de hectáreas.
Bien.
Es decir, estamos hablando de un porcentaje, de la sexta parte. De esas 3 millones de hectáreas, hasta el momento se han forestado 800.000.
Ahora entendí perfecto.
¿Está? Bueno, digo, te largo eso para Copetín, para empezar. Después el almuerzo, después vamos al almuerzo.
O venir, dale, ahora sí.
Bueno,
¿no te convenció?
Esto es una emboscada. Todo el tiempo, hace semana que lo está planeando. ¿Quiere, ahora quiere que yo hable? Yo voy a empezar por decir que no soy ningún experto en este tema. Él quiere abusar de que él es ingeniero agrónomo y yo no. Así que lo que voy a decir es lo que puede, o las dudas o las incertidumbres que se puede plantear un ciudadano común frente a este problema, ¿no? Acá está gente más capacitada y además con experiencia práctica, como el señor Cardoso. O sea que uno, en definitiva, lo que puede opinar es lo que mira, lo que ve y de repente duda un ciudadano común. La primera cosa que a mí me llama poderosamente la atención, digo, es que la plantación de eucaliptus y pinos y todo esta epidemia de leyes de estímulo forestal se da en todo el Cono Sur al mismo tiempo. Después de mediados de los 80, empieza. Acá fue en el 87 con la ley que se aprobó en el gobierno de Sanguinetti, en que el Estado, respaldado por organismos internacionales, empieza a dar préstamos para forestar. Yo no digo que esto sea una prueba concluyente de nada, pero me llama la atención que en determinada zona del mundo, de golpe, aparezca dinero de afuera del país para que se planten árboles en todos lados. Después viene la implementación de las plantas de celulosa, que se crean en Brasil, en Chile, en Argentina, ahora en Uruguay. Parecería que hay un plan, es decir, porque nadie viene y planta y después casualmente aparecen las plantas de celulosa. Parecería haber un plan pensado a largo plazo con inversión fuerte de organismos internacionales. Eso a mí me llama la atención porque en el Uruguay nunca se habló claro sobre ese tema, nunca se dijo por qué íbamos a forestar, por qué hacíamos esta opción, no se explicó cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos, nunca se explicó. La gran pregunta después es, si es tan bueno, si es tan bueno para el suelo, si no daña a nadie, si produce tantos millones de dólares, si lleva el valor de la hectárea a tanto más de lo que es, ¿por qué no se planta en Europa? ¿Por qué de golpe todas estas empresas vienen a plantar acá? Esa es una duda, ¿por qué no dan ese beneficio tan maravilloso? No lo tengo claro. Otro gran problema, que al final a uno termina dudando hasta de la sombra, ¿no? Yo veo los informes técnicos y uno se quiere morir, porque por un lado viene un grupo de técnicos en suelos y no sé qué, y dicen que los eucaliptos y los pinos secan el terreno, destruyen, impiden que se use para la ganadería, y para la agricultura, para esto. Después surgen otros informes que dicen todo lo contrario, que no, que es inocuo, que no toman tanta agua.
Parecen
que...
abogados.
¿Eh? Pero es que al final uno termina,
hay dos bibliotecas.
Termina convenciéndose que el derecho es una ciencia exacta. Pues.
¿Sí? Mucho más que la ingeniería agronómica.
Mucho más. La agronomía es una actividad retórica.
Es demasiado gruesa esa, ¿no?
¿Cuánta agua quiere que consuma el eucalipto? Eso le da, no importa. Bueno, esas son las dudas que a mí me están dando. Yo lo digo con todo respeto hacia la sabiduría. Pero sinceramente, esto no pasa solo... Realmente pasa también con el tema de la contaminación del río Uruguay. Resulta que vienen los técnicos uruguayos y dicen una cosa, los técnicos argentinos dicen todo lo contrario. Hay técnicos uruguayos que dicen lo mismo que los argentinos y hay técnicos argentinos que dicen lo mismo que los uruguayos. Realmente, si uno tiene que ir a parámetros objetivos, se vuelve loco. Digo, es muy difícil y a uno le genera una gran duda.
Bueno, creo que quedó bastante situado el debate.
Sí, la una, ahora ya que arranqué, la última duda grande que me queda.
Ahora que te decidiste hablar, no te para nada.
La principal duda. No, la otra duda que tengo es, y digo, esto realmente me gustaría salir de muchas de estas incertidumbres, ¿no? Como pienso que a mucha gente le pasa. El volumen de plantación de árboles, que va a decir, este desarrollo de plantas de celulosa enormes, monstruosas, va a implicar seguramente una necesidad de madera creciente, cada vez mayor va a ser la cantidad de plantaciones. Y me pregunto hasta qué punto es compatible
la necesidad de madera de esos emprendimientos industriales con el control por parte del Estado de dónde se planta, hasta dónde se planta, cómo se regula, cómo se cuidan los suelos. Porque me parece que el modelo que plantea Cardoso podrá funcionar con productores, pero digamos, una
productores. El modelo privados, de la integración con productores ganaderos. ¿Sí?
Claro, me da la impresión de que las grandes empresas productoras de celulosa no les interesa ese modelo, necesitan utilizar en forma industrial todo el territorio, toda la tierra para una determinada cosa, y que eso no es. Y ahí queda, y es la última cosa que me genera, es si esto no sería conveniente regularlo por ley. Porque yo sé que dentro del Ministerio de Ganadería y Agricultura hay una tendencia a estimular el planteo que hacía Cardoso, es decir, bueno.
Perdón, y además se ha cambiado la reglamentación en esta materia en este periodo de gobierno, ya ha habido algunas modificaciones.
Sí, pero digo, me refiero a si no debería haber áreas donde estuviera terminantemente prohibido plantar, sino, y sobre todo que esto no fuera discrecional, que no dependiera del gobierno de turno, es decir, que quedara regulado por ley y no por la opción que haga el ministerio en cada momento, porque hoy el ministro es este, mañana es otro y puede haber políticas muy cambiantes. Bueno, eso es lo que tenía para decir después.
Esto casi se parece a una interpelación, ¿vieron? Porque son larguísimas las dos intervenciones iniciales, ¿no? La del miembro interpelante y la del interpelado. Acá fue al revés. Porque acá habló de hecho.
Eludió el tema.
Acá de hecho habló primero el interpelado, después habló el interpelante, y ahora capaz que él pueden entrar los demás.
Como todas las cosas, ¿no?
Por lo menos algunos comentarios breves antes de que vayamos a las noticias.
No hay blancos y negros, no hay maravillas en la forestación que sobresalgan o que puedan hacer que el país realmente entre en una etapa de desarrollo, ni tampoco creo mucho en los complots imperialistas para tirarnos todos los residuos a Latinoamérica. Creo que esto tiene sus pros y sus contras, que el dinamismo de la forestación es innegable. Está a la vista, hay datos objetivos sobre esto. El problema es que este sigue siendo un país que no ha proyectado su futuro, que sigue sin proyectar su futuro, y que no sabe efectivamente hacia dónde va, y que quizás termine yendo a los grandes inversores en materia industrial que viven de la forestación quieran para este sector. Entonces me parece que acá hay uno de los problemas también es que, y en esto coincido con Enir, que el Estado debe planificar esta actividad. Debe ser consciente que estamos convirtiendo al Uruguay en un país forestal. Bueno. Y eso supone planificar muchas cosas y decir hasta dónde va a seguir la convivencia con la ganadería, que es una de nuestras fuentes de ingreso tan importante, y hasta dónde no. Porque no hay que mentirse, digo, la forestación afecta al suelo, eso está claro, digo, como un montón de cultivos, o sea, no es, al final a veces te lo plantean como que si fuera hasta beneficioso para la ganadería, no, digo, afecta a los suelos y desplaza ganadería. El modelo que planteaba Cardoso es, muy bien decía Benir, no es para las grandes inversiones agroindustriales, es para el productor ganadero, mediano, pequeño. Entonces digo, desplaza, no la desplazó hasta ahora y los datos son claros, bueno, porque todavía el área forestal es muy, muy pequeña.
Fito, ¿tú cómo te plantas frente al tema para tener así una primera impresión?
Hablando de plantas y de árboles,
acabo de plantar un árbol.
No, yo lo primero que quería decir al ingeniero Cardoso es que no es tan difícil plantar un árbol, yo planté un gomero una vez.
En el fondo.
No, hablando en serio...
Quiero saber en qué quedó ese gomero.
Hace tiempo que no lo visito.
No, pero...
Yo miro con simpatía la forestación. Bueno, creo que Gonzalo hacía un excelente repaso de muchas de las virtudes o de los beneficios que le ha traído al país, ¿no? La forestación. Celebro que haya gente crítica. Porque evidentemente es imperioso que tengamos los ojos bien abiertos. Ahora... Yo prefiero los problemas del desarrollo a los problemas del subdesarrollo, ¿no? El tipo de problemas que nos trae la forestación es el tipo de problemas que tienen los países desarrollados.
Estoy
harto.
Pero trae problemas.
Trae problemas.
¿Está bien?
Trae problemas. Seamos conscientes de ellos, pero bienvenidos los problemas porque son los problemas de desarrollo. Los problemas de subdesarrollo. Perfecto. Es que no hay inversión, que no hay innovación, que no hay plantas, que no viene Botnia, ¿no? ese tipo de problemas en su desarrollo, gracias. Yo prefiero tener que preocuparme por la contaminación del río, por qué pasa con el agua, si consumen demasiada agua, no consumen demasiada agua, los cientos de miles de árboles que vienen creciendo a toda velocidad. Yo creo que eso es muy bueno, los problemas del desarrollo. Miro con simpatía también esto porque, en cierto modo, es una enorme elección contra el dogmatismo más duro de que el Estado no puede promover inteligentemente nada. La enorme industria que estamos viendo crecer, ¿tá?, es hija, capaz que sí, seguramente sí, de la inversión extranjera y de intereses de compañías internacionales. Pero también es hija de una política de promoción selectiva, inteligente, que empezó en el 87, no, empezó por lo menos en el 68 con la primera gran ley de desarrollo forestal, que fue una de las leyes que integraba el paquete de reforma de las estructuras agropecuarias, etcétera, 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 de Wilson Ferdinand Durante cuando era ministro. Entonces tiene acá, creo, el Uruguay una excelente lección de que a veces, con prudencia, se puede promover con inteligencia aspectos del desarrollo productivo nacional.
Estamos en las 10 y un minuto. ¿Es un acierto la política forestal que se sigue en Uruguay? ¿Ha sido beneficiosa para el país? ¿Qué riesgos implica? De esto estamos discutiendo esta mañana en la tertulia de los martes. Esta no es tertulia agropecuaria, esta es tertulia común y corriente, pero donde hace tiempo que este asunto estaba pendiente. Hoy hemos decidido incorporarlo, aprovechando que estamos en el Prado y que hace unos minutos nada más entrevistamos al ingeniero agrónomo Delgado Cardoso, gerente general de la Sociedad de Productores Forestales. Como apenas se han quedado marcadas las posiciones de cada uno de los cuatro, creo que vale la pena que continuemos con esto. Aprovecho para decirle a los amigos oyentes que pasan frente a la casa del espectador acá que se puede entrar, porque algunos frenan y se quedan mirando ensopándose, porque ahora sí que llueve. Supongo que a través de los micrófonos llega a escucharse cómo gotea, ¿no?, en el techo de la casa. Se puede entrar, ¿eh? Ya varios lo han hecho, varios se han animado. Acá el agua no entra, por ahora. Dentro de un rato no sé, pero por ahora esto está a resguardo. Así que con mucho gusto les damos la bienvenida. Mientras escuchamos las noticias internacionales que ahora a media mañana actualizan Pepe e Isabel desde allá, desde el centro.